aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y es que estás lejos de mí y has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, nada más.
Troilo y Fiorentino en toda mi vida. También elección de nuestro invitado, el dramaturgo lleno de poéticas, Mauricio Cartún. De Mauricio Cartún, El niño argentino. Obras que, además, las obras de Mauricio Cartún han tenido una resonancia muy especial, tanto en la crítica como en el público. Y no me lo niegues, Mauricio, ¿eh? Porque es así.
Algunas han pegado más que otras, pero en general. He sido muy feliz con cada uno de los estrenos.
Sí, sí. Bueno, El niño argentino, Chau Mr. X, El partener, y con ese juego del partener, ¿no? Me acuerdo de decenas, pero perfectamente, de algunas obras tuyas. En La casita de los viejos, La Madonita, Sacco y Vanzetti, Ala de criados, Salomé de Chacra, Pequeño misterio ácrata, Terrenal, no sé si no batió todos los récords.
Sí, claro.
Terrenal batió todos los récords.
Nueve temporadas, 1000 funciones.
Impresionante. Sí. Lo de Terrenal. Ahora la viscómica. Ahora, volviendo a Terrenal, ahí hay ese juego. A ver, Para que la gente entienda, estaba Caín, está Abel, están en un lugar determinado, para recordar un poco esto. Y hay ese juego de Caín y Abel que cambia continuamente esas relaciones. Rompiste con todo el esquema de Caín y Abel histórico, o histórico me refiero, o mitológico.
A ver, rompí, yo te diría, lo tuneé, ¿cacho? Lo decoré.
¿Cómo lo decoraste?
Claro, porque en realidad, si vos vas a la esencia, todo el mito de Caín y Abel y Dios está hasta, te diría, hasta con los textos bíblicos.
Sí.
Los textos que en la Biblia se le hacen decir a Caín, yo los respeté, puse todo. La secuencia está, solo que hice una adaptación. Digo, pensé en un loteo fracasado como una hipótesis metafórica del paraíso. Digo, el paraíso es un loteo fracasado. Es así. Pusieron a dos ahí, los pusieron, lo mandaron y son ocupa. Ellos creen que son propietarios y ni siquiera son propietarios. El abuelo Dios nunca terminó de pagar las cuotas del coso. Los dejó ahí. Ellos se creen ser algo. Y en realidad lo que Dios les dice es, bueno, nada, los dejé acá 20 años esperando que venga la ley de usucapión, que es la ley por la cual si ocupas un terreno a los 20 años podés reclamar la propiedad. Pero por lo demás, es la historia de Caín y Abel. A mí me conmovió mucho cuando descubrí que esa historia, que yo siempre la había pasado muy por encima, que contenía algo muy poderoso en su sentido, que hablaba de dos arquetipos, que no era casual que Caín fuese quintero, digamos, que Caín cultivara la tierra y que Abel tuviese una majadita. Abel es el pastor. El pastor siempre es nómade, porque el pastor está yendo siempre con la majada hacia el lugar donde hay pasto verde, y si hay pasto verde, hay sol. No carga nada, porque no puede cargar nada en su viaje, y por lo tanto anda siempre ligero de equipaje y vive muy tranquilo. Caín se queda, acumula, planta, cosecha más de lo que necesita, entonces guarda, hace silos, hace ciudades amuralladas después. Esos dos arquetipos me hablaban de dos maneras de ver la vida que constituyen, entre otras cosas, los modelos sobre los que se construye también la cultura y la política.
Uh-huh.
También la política se construye en dos miradas. Una mirada acumuladora y una mirada generosa, despreocupada.
La política, la economía.
La economía, absolutamente todo. Claro. Bueno, de eso está hecho Terrenal.
Ajá. ¿Intervinieron psicoanalistas? Las interpretaciones fueron tan variadas, las críticas teatrales, la gente, por supuesto, el público.
Mirá, fue muy interesante para mí. Ha sido una experiencia muy conmovedora, porque cuando yo empecé a escribir esto, yo sabía muy poco de ese mito bíblico. Y me transformé en una especie de, bueno, lo que en la Biblia se llaman los exégetas, aquellos que estudian pasajes de la Biblia para darle sentido. Con el tiempo empecé a ser muy convocado, fui convocado, por ejemplo, por muchas instituciones católicas a hablar sobre la obra, pero también fui convocado por instituciones judías para hablar de la obra. Y también por instituciones psicoanalíticas que querían ver en esa metáfora algo. Y entonces pasa ese fenómeno que nos... A ver, a veces nosotros lo decimos, pero es difícil demostrarlo y esto lo demuestra. Yo siempre digo, la obra es más inteligente que el artista. Siempre la obra es más inteligente que el artista. Vos escuchás una poesía, escuchás la letra de la canción y te mató, y después lo ves al tipo y pues el tipo... ¿Por qué? Porque la obra en sí misma contiene algo, condensa algo muy fuerte. Entonces, yo me transformé en una especie de referente de los mitos bíblicos.
Sin quererlo.
Entonces, casi te diría, hasta después me pesaba esto. Che, pero no vas a escribir más sobre la Biblia. Y no, ya está. Ya está. Lo que tenía que escribir, ya lo que escribí. Salvo que encuentre.
Basta de cariño, a ver.
Claro, salvo que encuentre un mito bíblico que yo siento que me expresa y demás. Este es un fenómeno. El fenómeno del arte es un fenómeno muy raro, muy, muy raro.
Es que ahora se fue por su cuenta.
Se fue por su cuenta. Abrió camino.
Es una obra, bueno.
Mira,
una obra de un antes y un después, insisto en eso. Terrenal.
Yo digo, es como los hijos, ¿viste? Que hay hijos que hay que apoyarlos toda la vida, hay que estar mucho y hay que ayudarlos y hay que acompañarlos. Y uno tiene también esa sensación y ese compromiso. Y hay hijos que se van, hay hijos que hacen su vida solo y que de pronto lo perdes de vista y le va bien. Y Terrenal es así, digamos.
Sí, Terrenal es así.
Eso es caminoso. Yo seguí igual muy cerca porque seguí cada gira, cada nueva temporada y demás. Pero la sensación es, venía todo por demanda. No había que salir a venderla.
No, te la pedían.
La pedían. Mira, y ahora, por ejemplo, que estamos en este proceso doloroso, murió uno de los actores, entonces decidimos este año hacer el duelo y ¿por qué no? Parar. Paremos un año, dijimos, el año que viene volvemos. Y ya estamos pensando, el año que viene tenemos una invitación a principio de año a un festival en Dallas, en Estados Unidos. Entonces yo hoy hablaba con uno de los actores y le decía, mirá qué linda zanahoria tenemos. Aunque este año hagamos este proceso, hasta que este año no tengamos la obra en cartel, ya tenés algo que te dan ganas de ponerte a reensayar.
Sí.
A lo mejor en octubre, noviembre, ponernos a reensayar para el año que viene poder tenerla en cartel.
Vos hablaste en otro momento, en otro programa, sobre las poéticas, ¿no? Es un término muy general para decir, ¿qué vienen a ser las poéticas en el teatro?
Mira, en relación a poéticas es una palabra que tiene siempre dos acepciones. Por un lado, está la acepción de lo poético, poética como las formas poéticas que puede tener la realidad y demás. Pero por el otro lado, poéticas, en términos ya más literarios, refiere a la suma de recursos que tiene un artista para generar su estética. Sus poéticas son sus recursos, son sus mecanismos, son sus gestos, sus estilos. Esa complejidad que arma la obra de un artista es lo que nosotros llamamos una poética.
Uh-huh. ¿Y vos dónde te ubicas, Cartoon?
¿Qué sé yo? Mira, en principio me ubico en un lugar raro, que es en el medio de mis maestros y mis alumnos. En general, siempre se piensa al arte como en un lugar de descendencia. Es decir, siempre se piensa el maestro da como resultado al artista. El artista da como resultado a un alumno que es otro artista. En mi caso yo fui muy influenciado por mis alumnos también, porque yo empecé a dar clases en mi temprana época de producción y relacionarme con las estéticas de mis alumnos y con sus poéticas, con sus recursos, con su forma, también renovó mucho mi cabeza. También me hizo mirar al teatro fuera de los esquemas de aquello que yo había aprendido. Es decir, yo pude romper modelos que traía del teatro gracias a cierta desfachatez de mis alumnos, de mis discípulos.
Bien.
Ponerme allí a mí me hizo muy feliz. Porque el teatro está hecho de eso. Mira, el teatro está hecho de un gran conocimiento, un enorme conocimiento que todos repetimos. Siempre decimos, el teatro es máquina de la memoria. El teatro repite siempre algo que alguien ya hizo. Siempre estamos repitiendo algo que ya hizo. Pero cada tanto el teatro crea algo nuevo. Cuando el teatro crea algo nuevo, es porque alguien se arriesgó. Porque cuando vos vas a lo nuevo, no sabes si te va a ir bien o va a ir mal. Cuando alguien se arriesga, lo que hace es experimentar. Experimentar literalmente quiere decir salir del perímetro. Salís de ese lugar del conocimiento y probás algo nuevo. Si te sale mal, volvés con la cabeza agacha y la cola entre las piernas. Si te sale bien, volvés orondo de haber creado algo nuevo y desafiante. Es el artista joven el que experimenta. No es que, pues, no, bueno, los artistas experimentales. El artista joven, en general, es experimental. ¿Por qué? Y porque está insatisfecho con las viejas estéticas, porque tiene ganas de joder, porque tiene ganas de hacer algo nuevo. A veces por propio desconocimiento. Mirar mucho al que experimenta, mirar mucho al nuevo. Yo he aprendido tanto de, insisto, digo, tanto de los que me precedieron como de los que vinieron luego.
Y ahí, claro, ahí se forma tu poética.
Efectivamente, efectivamente. Está hecha de muchas.
De tus
muchas
referentes. ¿A cuáles vos tenés igual presente?
Mirá, tengo en principio, en términos de literatura dramática, Ricardo Monti, que fue un gran modelo, pero además fue mi maestro. Yo estudié
con Monti.
Ricardo. Sí, hice taller con Ricardo. Ricardo nos cambió la cabeza a muchos de mi generación. Yo creo que ahí tengo una gran influencia. Pero después tengo influencias más, más jodonas. Yo tengo mucha influencia, por ejemplo, de Augusto Boal. Augusto Boal, director brasileño, que vino a la Argentina en su exilio, claro. Yo estudié con él. Yo había visto un espectáculo de él que me había encantado, Arena contra Zumbi.
Me acuerdo, yo lo vi.
Ese espectáculo me fascinó. Sí. Y entonces yo me fui a estudiar con él. Aprendí mucho de Augusto, pero también me hice muy amigo de Augusto. De hecho... Luego, en los 80, yo terminé becado en Holanda estudiando con Augusto. Aprendí mucho y me gustaba mucho esa mezcla de...
Era zafado.
De fachate.
Era zafado.
Jodona y a la vez la presencia de lo político. La sensación de que lo político no tiene por qué ser solemne. Eso, por ejemplo... Es algo que yo he tomado mucho. Ajá. Entonces digo, bueno, él, por supuesto. Y después hay autores que simplemente, autores que me influencian porque los admiro. Discépolo. De entre los internacionales,
Armando
por Discépolo. Ejemplo.
Armando
Discépolo. Entre los internacionales, Tennessee Williams. Un tipo que yo lo he leído y releído mucho y siempre me ha conmovido. Tengo como la sensación de que es alguien que hace algo con el teatro diferente. Y después, bueno, por supuesto, una serie de artistas que uno va tomando, de los que va tomando algún elemento, algún ciclo.
¿Por qué el humor es tan importante, digamos, en tu concepción de la dramaturgia?
En principio, por eso que te decía en algún programa anterior, porque yo creo que al teatro hay que perderle el respeto.
Eso me gusta, que hay que perderle el respeto.
Porque es la manera de verdaderamente levantarlo y ponerlo en su lugar. Es la manera de entenderlo como algo, como parte de la familia.
Sí.
Entonces el humor es de ahí. Por el otro lado, porque mi producción siempre ha sido así. Digamos, mi producción ha estado siempre presente el humor.
Sí. Mauricio Cartún, con nosotros.
La imagen te desfiguró. Este fin era una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé.
Estamos con Mauricio Cartún, dramaturgo, su poética. Y acabamos. Elegiste los. ¿Te gustó Los Redondos?
Me gusta mucho, pero además cada vez van cobrando valor más de clásico. Y es el gran clásico. Es imposible escuchar esta música sin pensar en ese fenómeno extraordinario de los recitales, del pogo. Hablábamos recién esto, gente que, digo, viajar del norte del país a Tandil, viajar, esa cosa casi de peregrinación que han hecho, y con una música que, por sobre encima de sus virtudes musicales, que son extraordinarias, va cobrando como un valor mítico, se va volviendo como algo pasa de generación en generación. Uh-huh. Tiene algo de Beatles en ese sentido, Los Redondos.
Claro, está. Una elección que pasa con muy pocos grupos musicales o solistas, ¿no?
Es cierto, sí. Porque hay algo donde quedan aferrados al momento y pasa, y cuando pasa. que eran como un recuerdo, simplemente como un recuerdo, digo, pierden vigencia. Y en este caso tiene como el doble mecanismo. Por un lado traen recuerdos de esa época y por otro lado yo puedo seguir escuchándola todos los días.
Mm. A veces relacionás el teatro con la música, ¿sí o
siempre,
no puedes decir?
Siempre,
porque
siempre,
se acaba el
siempre,
programa.
Siempre la estoy
relacionando. Siempre
la
relacionás.
Siempre y siempre encuentro algún tema que habla de la obra.
Ajá. Mauricio Cartún.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.